¿Sabe cómo orar por alguien más o cuánto tiempo dedica para orar por otra gente? ¿Le agrada que oren por usted? La oración es un arma poderosa, pues cuando ora por alguien, empieza a producir un impacto en la vida de esa persona.
Las oportunidades a veces nos engañan. Lo que parece ser un buen plan, a menudo nos conduce al desastre. Entonces, ¿cómo podemos orar por estas cosas de forma efectiva? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy comparte una oración que encontramos en la Carta a los Colosenses, que siempre coincidirá con la voluntad de Dios.
Si alguien le preguntara, ¿cómo quiere que ore por usted? ¿Qué le respondería? ¿Podría mencionarle algo específico? Pues a veces sí podría y otras veces no, o tal vez se sentiría un poco desconcertado para poder contestar la pregunta, o a lo mejor podría pensar que la persona es entrometida. Sin embargo, ¿tiene usted una respuesta para eso? Ahora bien, permítame preguntarle esto otro. ¿Sabe cómo orar por alguien más? Y usted dirá, mire, es que tengo tantos asuntos en mi propia vida que no tengo tiempo para orar por alguien más. En realidad sí lo tiene, pero no lo hace porque hay pecado en su vida o porque no tiene interés o quizá porque no sabe cómo hacerlo. Para mí es interesante hablar con la gente acerca de la oración, ya sea por sí mismos o por los demás. Hace unos domingos, por ejemplo, estuve saludando y escuchando a la gente después del servicio durante más o menos una hora, y entonces descubrí algo. Mucha de esa gente me decía, «Por favor, ore por esto y por aquello». Y, precisamente, ya he orado por algunos de ellos. Pero cuando alguien dice, «Mire, asegúrese de orar por mí», ¿qué quiere decir con eso? En otras palabras, cuando usted dice, «Ore por mí», ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué cosa quiere que ore? ¿Cómo desea que ore? Porque si alguien me pregunta a mí, «Pastor, ¿cómo quiere que ore por usted?», yo tengo una respuesta exacta. Y se trata de una respuesta que quisiera que usted considere hoy y que la considere para sí mismo, ya que es una oración. Y hay dos aspectos que son ciertos en cuanto a ella. El primero es que usted no tiene que pedir si se trata de la voluntad de Dios. Y el segundo es que puede incluirla en sus oraciones con absoluta confianza. Y es que muchas veces nosotros decimos como si fuera algo mágico, «Señor, haz tal cosa si es tu voluntad». Sin embargo, hay algunas cosas muy claras en la Biblia que son la voluntad de Dios y por eso quisiera que considere esta oración seriamente. Porque si alguien hace esta oración a favor de usted, con un par de condiciones que mencionaremos más adelante, eso tendrá una gran repercusión en su vida. De modo que me gustaría que me acompañe al capítulo primero de Colosenses, donde vamos a leer unos cuantos versículos. Pablo permaneció en Éfeso como 3 años predicando el Evangelio, y después de pasar a Colosas y de predicar allá, procede a escribir esta epístola. Así que, veamos lo que dice en este capítulo primero, en los versículos 7 al 14 de Colosenses. «Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Puede ser que usted piense, ¿Cómo es posible que esa oración pueda afectar la vida de cualquier persona que yo conozca? Pues quisiera que la consideremos detenidamente porque sí puede afectarla. Y si alguien me preguntara, ¿cómo puedo orar por usted, pastor? Vea lo que diría. Ore por mí según lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Y ahora, me gustaría hacerle una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo dedica a orar por otra gente? Le pregunto porque la mayoría de nosotros invertimos la mayor parte de nuestro tiempo orando únicamente por nosotros mismos y por nuestras propias cosas. Por lo tanto, quisiera que considere esta oración y también cada parte de ella, porque la verdad es que todos necesitamos que alguien ore de esa forma por nosotros. Ahora bien, usted necesita escoger a alguien como objetivo de esta oración, ya sea que quiera ver cómo Dios lo rescata, o cómo cambia su vida, o cómo lo hace crecer en santidad. Así que vamos a considerar estos versículos y empezaremos por el versículo 9 de Colosenses 1. Preste mucha atención a lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Número uno, fíjese en esto. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siempre será correcto orar para que alguien sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Yo recuerdo que desde antes de que mis hijos nacieran empecé a orar por dos cosas. En primer lugar, que Dios les mostrara cuál era su voluntad para sus vidas, y en segundo lugar, que se casaran con la persona correcta, porque estas son dos cosas trascendentales en la vida. Cuando estaban en sus camas, yo me arrodillaba junto a ellos y siempre les hablaba acerca de la voluntad de Dios y les decía, necesitan orar para que Dios les muestre cuál es su voluntad. No tenían la más mínima idea de lo que les decía, pero sabe una cosa, eso les quedaba fijo en su mente. Esa es la razón por la que es tan importante que usted empiece a programar las mentes de sus hijos bien temprano en la vida. Y aunque no sepan de lo que habla, el Espíritu de Dios sí lo sabe, y el Espíritu de Dios tomará esa verdad y la implantará en la mente de ese niño. Vea lo que dice en el pasaje. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y fíjese en lo que dice luego, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando usted ora por alguien para que conozca la voluntad de Dios, lo que está pidiendo en realidad es que esa persona pueda conocer la dirección que Dios ha fijado para su vida, su voluntad, su propósito, su plan, lo que desea llevar a cabo en la vida. Y la razón por la que yo siempre empezaría muy temprano en la vida de un niño es que cuando le toque asistir a la escuela, no tenga que pensar, ¿qué voy a hacer uno de estos días? Para entonces, tiene que haber orado tanto y con tanta frecuencia al respecto que al menos podrá entender cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades, dónde está su interés verdadero y auténtico, cómo desea invertir y usar su vida, cuáles son sus metas y objetivos en la vida y otras cosas así por el estilo. De esa manera, cuando llegue el momento de tomar esas decisiones y sus padres hayan orado para que su hijo conozca la voluntad de Dios, que conozca la voluntad de Dios, que conozca la voluntad de Dios, entonces ese hijo va a tener una actitud muy segura y ya establecida de antemano. Sé que Dios tiene una voluntad específica para mí, estoy seguro de que me la mostrará. Y yo deseo hacer su voluntad porque sé que no hay nada mejor que su voluntad. Y también sé que obedecer su plan es lo mejor que podría hacer. Así que ese niño se pondrá en camino con una sensación de confianza en sí mismo, una confianza que se basa en el hecho de su relación con Dios. Y fíjese en lo que dice Pablo, que no se trata solo de ser lleno del conocimiento de su voluntad, sino de toda sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, una inteligencia que dice, quiero ver las cosas como Dios las ve, quiero tener la capacidad de saber que es Dios quien me habla. Esa es la inteligencia espiritual, el ser capaz de discernir entre la voz de Dios que me habla y mi propia imaginación. Así que piense en eso. ¿Dónde estaría usted si alguien hubiera orado por su persona de esa forma? ¿Y si sus padres hubieran procedido a orar desde el comienzo de su existencia para que conociera la voluntad de Dios para su vida y que estuviera dispuesto a andar en su voluntad, a seguir su plan y a distinguir entre lo verdadero y lo falso y entre el bien y el mal? ¿Dónde estaría en este momento? Pues la verdad es que quizás la mayoría de la gente diría, pues a lo mejor iría mucho más adelante o llevaría un rumbo diferente del que llevo ahora. Mire, usted y yo tenemos el privilegio de poder impactar la vida de la gente. ¿Recuerda lo que pasó en el capítulo 11 de Lucas cuando Jesús estaba orando? Los discípulos llegaron a donde estaba y probablemente después de haberlo escuchado durante un buen rato, ya que acababa de terminar, le dijeron, «Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos?» Es posible que hubieran escuchado que Juan el Bautista había hecho eso y no hay duda de que querían que Jesús les enseñara, porque habían estado escuchando cómo oraba y cómo hablaba con el Padre con una actitud de confianza, de seguridad y de audacia y sin dudar de nada. Por eso le dijeron, «Enséñanos a orar». Mire, la verdad es que usted puede asistir a la iglesia durante años y años y más años y escuchar un mensaje tras otro y no saber necesariamente cómo orar. Y lo que quisiera que vea en este pasaje es que hay una forma muy específica de orar mediante la cual podrá impactar la vida de las personas por las que ora. No ore solamente para que alguien se sienta bien, sino para que haya un impacto en su vida, un impacto que representa un cambio. Usted tiene el poder, el privilegio, la oportunidad maravillosa de llevarlo a cabo, porque la verdad es que todos nosotros necesitamos conocer la voluntad del Padre para nuestra vida, ya sea que tengamos 6 o 60 años de edad. Y ahora fíjese en la segunda parte. Colosenses 1, versículos 9 y 10 dice así, «Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor». Y bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Quiere que esa persona ande de tal manera o de tal forma que su vida sea digna del Señor, es decir, que sea consecuente con la vida de Él? Los griegos tenían una forma particular de probar el valor de las cosas y lo hacían con el uso de una balanza. Entonces ponían una cosa en un lado de la balanza y la otra en el otro extremo. Y esa es la idea que Pablo usa aquí en cuanto a Jesús y a nosotros. ¿Qué dice Pablo? Dice que usted y yo podemos andar de una manera que corresponde a lo que somos. Y nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y si somos seguidores de Jesucristo, el mundo tiene derecho a esperar que vivamos de cierta manera. Y nuestro estilo de vida, nuestro andar diario debe ser un estilo de vida que esté basado en la vida de Jesús. Pues bien, cuando usted empieza a orar por alguien más, vea lo que pasa. Empieza a producir un impacto en la forma de pensar de la otra persona. Porque si su oración por esa persona es que su estilo de vida y su andar sean agradables al Señor, entonces lo que le está pidiendo a Dios es que algo cambie en la vida de ella, ya sea algún hábito o alguna actitud, o quizá algo en su manera de hablar, como por ejemplo el lenguaje que usa, el cual está muy lejos de ser lo que Dios quisiera que fuera, y entonces comienza a pedirle a Dios que trabaje en la vida de esa otra persona. ¿Cuántas veces he escuchado el testimonio de un padre o una madre que dice, «Mi hijo hacía ciertas cosas, y todo lo que yo hice fue orar, orar y orar, y clamar a Dios». Hace unos días se me acercó un joven que había estado en prisión, a quien Dios le había cambiado su vida. Y yo le garantizo que lo que pasó fue que su madre, una mujer temerosa de Dios, decidió orar para que ya no estuviera más en prisión. Así es. Podemos impactar la vida de una persona de muchas formas, más de las que jamás podríamos imaginar si tomamos el asunto en serio. Ahora veamos lo que dice aquí en el versículo 10 de Colosenses capítulo 1. Para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Fíjese bien en lo que dice, llevar fruto en toda buena obra. ¿Y qué significa eso? Sencillamente significa vivir una vida que invertimos con sabiduría, es decir, no la malgastamos. Eso es llevar fruto en toda buena obra. Cuando nuestra vida no es un desperdicio, sino que hace una contribución. Mire, si de veras estoy viviendo de manera que le agrado al Señor en todo, entonces voy a pensar más en los demás que en mí mismo, y voy también a pensar en cómo puedo colaborar con ellos, cómo puedo ayudarles, cómo puedo motivarlos y qué puedo hacer para animarlos a que hagan de su vida algo maravilloso para alguien más. Así que pregúntese lo siguiente: ¿de qué manera estoy llevando fruto que tenga valor eterno? Mire, yo no soportaría tener que pensar que voy a vivir mi vida y que lo único que voy a hacer es dinero suficiente para pasarla bien y luego tener que morir uno de estos días. Yo le diré cómo muere la gente que piensa así. Cuando les llega la hora de morir, dicen, si hubiera. ¿Escuchó eso? Si hubiera. Si hubiera. Si hubiera escuchado lo que decía esa persona. Vaya forma tan terrible de invertir nuestra vida para luego acabar con lo único que nos queda, principalmente, remordimientos. Porque, como puede ver, el dinero no le servirá para vivir un minuto más. Y sus amigos tampoco podrán hacer que se quede aquí. Mire, cuando Dios nos llame a casa, no habrá nada que podamos hacer para quedarnos aquí un segundo más. Y una cosa que no le servirá de nada será terminar diciendo, si hubiera. ¿Cuánta gente muere llena de remordimientos? Pero usted podría morir con una vida que ha llevado fruto y de tal manera que podría agradarle al Señor en todo, anhelando al Señor en su corazón, con el deseo de ser lo que Él quiere que sea y, como dice aquí, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso mismo debería sucederle cada vez que asiste a la iglesia, crecer en el conocimiento de Dios. Veamos lo que dicen los versículos 12 y 13 de Colosenses capítulo 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense en lo que dice Pablo aquí. Oro para que vivan de tal manera que puedan dar gracias con gozo al Padre. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos del Señor que está en el cielo. Pero no solo para eso, sino que también nos ha hecho aptos para estas otras cosas. Veamos los versículos 13 y 14 del mismo capítulo primero de Colosenses. Dice así, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Usted puede hacer esa oración a favor de alguien y pedir que esa persona que anda en tinieblas sea trasladada al reino de la luz. Note una vez más lo que dice en el versículo 12, que nos hizo aptos. Y luego dice en el versículo 13 que nos ha trasladado, en otras palabras, nos ha librado, nos ha redimido, nos ha salvado. Y si usted ora por alguien a la luz de lo que dice aquí pidiendo que Dios haga eso en su vida, ¿contestará el Señor esa oración? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se ha comprometido a hacerlo. Veamos entonces algunas cosas importantes aquí. ¿Aprecia usted lo suficiente a esa persona por la cual está orando como para estar dispuesto a vivir una vida en el temor de Dios? En segundo lugar, ¿cree lo que dice la palabra de Dios, es decir, que el Señor hará lo que ha dicho? Si esas dos cosas son ciertas, entonces no se puede calcular la clase de impacto que usted puede producir en la vida de alguien más. Ahora bien, ¿aprecia lo suficiente su propia vida como para estar dispuesto a hacer esa oración a favor de sí mismo diciendo, Señor, quiero conocer tu voluntad para mi vida. También quiero andar de tal manera que pueda agradarte y honrarte. ¿Aprecio todo esto lo suficiente para mantener mi corazón limpio y no dejar de creer en Él? Oremos. Padre, te pido que el Espíritu Santo hable en este momento al corazón de toda persona que está escuchando este mensaje y que le haga ver la maravillosa oportunidad que tiene de impactar la vida del niño más pequeño o de la persona de mayor edad. Asimismo, oro para que el Espíritu Santo haga llegar estos principios tan profundamente que ningún padre que los escuche pueda pensar en acostarse esta noche sin hacer esta oración por sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo nos fortalece emocionalmente la Palabra de Dios? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos da un ejemplo de esto. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo Orar con Impacto, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
¿Está usted atravesando por un tiempo difícil? El Dr. Stanley, mediante su libro Trátelo con Oración, le enseñe que Dios desea que se concentre en él y no en sus circunstancias. Usted puede estar seguro de que Dios le dará toda la fortaleza, dirección y paz que necesita. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
La tristeza y el dolor a menudo son abrumadores. Hoy el Dr. Stanley nos muestra cómo la Palabra de Dios habla y consuela a los creyentes en esos momentos de tristeza. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
El Salmo 119, versículo 28 dice así: Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando enfrentamos dificultades y problemas, el corazón se siente pesado y angustiado. Pueden ser problemas en nuestra vida o en la vida de alguien a quien amamos. Pero, ¿qué dice el salmista aquí? Se deshace mi alma de ansiedad, me muero de angustia. Susténtame, fortaléceme, según tu palabra. En momentos así, es cuando tenemos que ir a la palabra de Dios. Quizás usted diga, pero ¿cómo el solo hecho de leer la Biblia nos puede ayudar a procesar el dolor? Amable oyente, pruébelo. Cuando estamos dolidos y angustiados y abrimos la palabra de Dios, descubrimos, o más bien recordamos, que Dios nos ama. Recordamos que nuestro Padre Celestial nos cuida, que Él personalmente está interesado en nosotros. Y al recordar estas verdades, no importa la situación que esté atravesando, la seguridad de su amor, de su cuidado y de su compañía le llenarán el alma de esperanza. El dolor y la angustia se transforman en paz y gozo. Ese es el poder de la palabra de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana, el Dr. Stanley continúa su estudio en el primer capítulo de Colosenses y comparte más acerca de cómo podemos orar con impacto. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.